Informativo Más Voces. Noticias y análisis de lo que sucede en el mundo.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidas, bienvenidos un día más a este tiempo de información en análisis que comenzamos con los titulares de hoy. En primer lugar, tendremos una amplia entrevista con Jorge Arzuaga, el joven que ya lleva 20 días de huelga de hambre en la Puerta del Sol de Madrid. Más de 100 migrantes muertos de sed en su tránsito por el desierto del Sáhara en Níger. Y ayer hablábamos de la aprobación total de la Ley de Medios de Argentina, una ley que prohíbe los monopolios y favorece la participación ciudadana. Hoy estaremos analizando esa ley. Un saludo de Rafael Cuesta en nombre de todo el equipo y de todas las radios comunitarias, libres y sociales que entran en sintonía. Comenzamos.
Síguenos en internet, masvoces.org.
El gobierno español habla de que el país está saliendo de la crisis, que la situación es mucho mejor, que la economía va bien. Pero ese mensaje no cala en una ciudadanía que día a día vive una realidad muy lejana a la de unos gobernantes que desde sus coches oficiales de lujo son incapaces de empatizar con el sufrimiento de millones de personas. Los recortes en sanidad aumentan el riesgo de muerte de los pacientes crónicos y de aquellos que cada vez se van quedando al margen del acceso a la sanidad porque el sistema de copago se lo impide. En los centros de servicios sociales denuncian que miles de dependientes pasan hambre porque no tienen nada absolutamente que comer en sus hogares. Cada vez hay menos estudiantes inscritos en las universidades y los que terminan sus estudios deben migrar a otros países europeos porque trabajo es lo que no hay. En el país que, según el ministro de Hacienda Cristóbal Montoro, es el milagro económico del mundo, 12 millones de personas viven en la extrema pobreza y la cifra sigue aumentando. Además, se superan los 6 millones de personas sin empleo. Frente a este panorama, las medidas que nacen espontáneamente de la gente de a pie están silenciadas, o porque una gran mayoría no les apoyan, o porque los medios simplemente ni siquiera los mencionan. Iniciativas como las de Jorge Arzuaga son las que dignifican el sentir de un pueblo indignado. Jorge terminó de estudiar Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos en la Universidad de Burgos. Decidido y motivado, está apostado desde el 12 de octubre en la céntrica Puerta del Sol de Madrid, en una de las primeras huelgas de hambre que se inicia desde que empezó la crisis. A él se han unido 5 personas más. Y en otros puntos del Estado, algunas personas se están sumando también a esta forma de reivindicación. Reclaman la dimisión de un gobierno que ha incumplido todas las promesas electorales y que hace política en favor de las élites del poder financiero. Isabel Galeote, del programa clandestino de Radio Campillos, de Málaga, nos ofrece la entrevista con Jorge Arzuaga, quien sigue en huelga de hambre en la Puerta del Sol de Madrid.
Hola Jorge, muy buenos días.
Hola, buenos días.
¿Cómo te encuentras?
Bien, la verdad que de momento bastante bien. Físicamente ya no he notado ni tengo ningún problema físico todavía. O sea, me encuentro bien y a nivel de ánimos, que ahora creo que es lo más importante, pues me encuentro muy bien porque el grupo, digamos, que estamos aquí de personas durante todo el día, tanto las personas en huelga de hambre como otra gente que viene a apoyarnos, hemos creado, bueno, hay un ambiente muy bonito, estamos riéndonos y bueno, por tanto, muy animados y con ganas de seguir.
Me alegro enormemente. Jorge, empecemos por el principio. Iniciar una huelga de hambre no es algo baladí, porque una huelga de hambre llevada hasta el extremo puede tener graves consecuencias sobre la salud, incluso sabes que llega a provocar la muerte en último extremo, ¿no? Aunque claro, todo depende, eso es cierto, del estado corporal de cada persona. Tomar una decisión tan drástica, teniendo en cuenta que, tal y como hemos podido comprobar, estos gobiernos no se caracterizan precisamente por escuchar y por dialogar, es algo muy, muy serio. Imagino que lo que yo te voy a preguntar ahora es algo que te han venido preguntando y te han preguntado 100 veces, pero particularmente me gustaría conocer de primera mano qué mecanismo de pensamiento y de sentimiento, de emoción o emociones te conducen a decidir iniciar esta acción reivindicativa. ¿Cómo y cuándo decidiste iniciar esta acción?
Pues esta idea es una idea que lleva conmigo desde hace años, como no sé, del orden de 4 o 5 años, que surgió como una intuición de algo que debía hacer en algún momento y que seguro que está basada de alguna forma en bueno, experiencias que he vivido, ¿no? De contacto de primera mano con otras realidades, digamos, por ejemplo, en mis viajes a la India o a Perú, donde he estado, digo, en proyectos de colaboración y he estado, digo, de primera mano con situaciones de pobreza extrema y otras situaciones bastante complejas, que realmente es la situación de la mayoría de las personas, porque aquí vivimos, parece que pensamos que todo el mundo vive como nosotros o con nuestro nivel de vida. La realidad es que la mayoría de la población del mundo está malviviendo, sufriendo para sacar adelante sus vidas. Digamos que todo esto nace también de que entiendo que esta situación injusta es debida a un sistema llamado capitalista, que hoy en día es salvaje, depredador, que depreda nuestras vidas, acaba con nuestras libertades y nuestros derechos. Ya te digo, entiendo que hay culpables, responsables, que detrás de todo ello hay intereses económicos, que por lo tanto, pues hay culpables de esta situación que se puede cambiar sobre todo, o sea, que se puede cambiar, y la firme convicción de que otro mundo más justo es posible. De hecho, creo que todas las personas con nuestro corazoncito de alguna forma deseamos poder vivir en paz en un mundo donde no haya tantas injusticias. Y pues...
En un cárter que has pegado a la estatua ecuestre de Carlos III, que es donde estabas ubicado, no sé si te has cambiado ahora mismo de sitio dentro de
no,
Sol.
Seguís
ahí. Explicas tu acción bajo el hashtag de Twitter #motivosJorge y pone: ¿quién soy? Un ciudadano. ¿Qué hago?
Motivos de todos también.
Sí.
Sí, hemos cambiado a motivos de todos.
Motivos de todo.
Con X en la última.
Ajá. Exactamente, nos estás diciendo ahora mismo, nos has explicado en parte cuáles eran tus motivos. Y luego además aclaras a los curiosos que se acercan a leer o a las personas solidarias que se acercan a ti para conversar. Cuando estas personas se acercan a conversar contigo, ¿qué suelen preguntarte y, bueno, a su vez, qué suelen contarte?
Pues la mayoría de la gente viene simplemente a dar unas palabras de apoyo y de ánimo, dándonos fuerza, digamos, para continuar con esto. Bueno, en cuanto a más que a continuar... en cuanto a dicen, ¿no?, que hemos tomado una decisión muy valiente, que, y bueno, algunas palabras de ánimo. Nos preguntan lo normal, pues, que cuáles son los motivos, que por qué la huelga de hambre y no otras formas, que, bueno, pues un poco también interesándose por nuestra salud, a ver qué tal estamos y todo eso. Pero, bueno, digo, en general la gente, o sea, viene a apoyarnos.
¿Y es mucha la afluencia de personas que se están acercando?
Pues sí, todo el día hay gente con nosotros y va viniendo gente, viene, otras personas se van, o sea, es como un ir y venir de personas que continuamente estamos aquí, y es bonito, interesante, porque es como un espacio donde se debate en la calle. Hay mucha gente que viene y se para y hablan unos con otros, igual no se conocían de nada, pero comienzan a conversar sobre la situación, y bueno, es un punto, ya te digo, de reunión interesante, donde la gente pues expone sus puntos de vista y... Bueno.
Desde que el pasado 12 de octubre decidieras iniciar esta huelga de hambre como protesta contra el gobierno por la dramática situación actual, varias son ya las personas que día tras día, como un goteo, se van sumando a esta causa. Y no solo en Madrid, ahí contigo, que se han adherido personas y también se han puesto en huelga de hambre, que ahora nos hablarás de ellas, sino que también en Zaragoza, en Sevilla, en Granada. En sus plazas están alojando a ciudadanos y ciudadanas que han elegido esta acción como protesta, al igual que tú. ¿Estáis en contacto entre vosotros y vosotras? Y si es así, ¿os estáis organizando y coordinando de alguna manera?
Sí, no estamos en contacto con todos, pero estamos intentando contactar con todos. Hemos creado un blog que es motivosdetodos.blogspot.com, donde hay un mapa interactivo que, digamos, da la información de todas las cosas que ya se están haciendo, aunque, bueno, estamos, ya te digo, tratando de difundirlo y hablar con la gente para que en otras ciudades se pongan en contacto con nosotros también, otras personas, y tratar de coordinar o por lo menos tener la información de todo lo que está pasando, ¿no?, porque se nos escapa un poquito. Sabemos que aquí en Madrid, por ejemplo, estamos 5 personas en huelga de hambre, pero en otras ciudades, como tú has dicho, pues hay también más personas. Bueno, también me gustaría comentar que, no podemos ni podemos hacer un llamamiento a la gente para que se una a una huelga de hambre indefinida, pero sí que también, como mucha gente nos pregunta que cómo nos pueden apoyar, hemos pensado que tal vez podrían apoyar con huelgas de 24 horas rotativas, bueno, si alguien quiere a 48, 72 horas, pero ya digamos de días, ¿no?, que puedan venir aquí, pasen el día con nosotros, ayunando durante ese día, como forma de apoyo, que por otra parte también creo que es algo bueno por un día para el organismo, para para, bueno, pues al final el estómago es un órgano que está trabajando todos los días y le viene bien descansar por un día.
Uh-huh. Y además de eso, bueno, se me ocurre pensar que evidentemente llevar a cabo una iniciativa de este tipo requiere de ciertos recursos. ¿Se ha creado algún tipo de caja de resistencia para que se pueda colaborar con vosotros, pues por, no sé, por ejemplo, para mantener internet, el teléfono y fotocopias, determinadas cuestiones, y sobre todo teniendo en cuenta que tanto tú como tus compañeros y compañeras estáis en paro?
No, la verdad es que no necesitamos nada, porque es la gente la que se está encargando de traernos todo lo que podemos necesitar. Uh-huh. O sea, las personas nos van trayendo cosas, pues por ejemplo todo lo que son los líquidos, el agua y todo esto nos traen, también nos han traído en un momento mantas, de todo lo que pudiéramos necesitar, la gente voluntariamente se está acercando y nos está trayendo cosas, así que en principio no necesitamos nada.
Uh-huh. ¿Y quién? Háblame de los compañeros que se adhirieron a tu huelga de hambre ahí en Madrid, ¿cómo fue llegando y quiénes son? Porque son menos conocidos ahora mismo que tú, claro.
Pues el primero que llegó fue Alex Aceituna, que lleva ya hoy hace 15 días en huelga de hambre, y pues él fue un poco el que dio el primer paso para que luego también otras personas se fueran uniendo. Después hay otro chico que también es Alex, que vino de Valencia, una chica que se llama Gisela, y que es de Madrid, y otro chico que es Juan Manuel, que también es de Madrid. Uh-huh. La verdad que todos vamos, muy buenas personas, no sé, hemos hecho un grupo muy muy bonito, no sé, ya el paso de los días aquí pues hemos hecho mucha confianza, y ya te digo, pues al final es bueno, porque estamos siempre de buen humor, riéndonos y
apoyándonos mutuamente, claro.
Sí.
Mira, tú dijiste hace poco que nos educan para aceptar lo establecido y no para cuestionarnos la realidad, que la gente, más que desinformada, está mal informada, manipulada al respecto de los asuntos básicos de la sociedad, ¿no? Yo siento curiosidad por saber cómo las autoridades te han recibido, y te lo digo entre comillas, porque, por decirlo de alguna manera, y también cómo te están tratando, teniendo en cuenta que además de ser una persona insumisa y crítica, no sales en la tele, en los medios de desinformación masiva, y por lo tanto para ellos no existes, o quizás sí existes.
Sobre la autoridad, digamos que, bueno, nos están poniendo problemas, o sea, es evidente que no quieren que esto circule, que no quieren que esto se sepa, por temor a que pueda generar una reacción en la ciudadanía, y, por ejemplo, la policía ya no nos permite, es que además fue curioso, porque llegaron un día por la mañana y lo dijeron literalmente, que las nuevas órdenes, o sea, así, las nuevas órdenes eran que no podíamos exponer ningún tipo de cartel, o sea, para impedir que se visualice de cara para afuera, digamos, a la gente que pasa lo que estamos haciendo, ¿sabes? Que puedan simplemente pensar que son unos tíos que están ahí tirados y que no están haciendo una huelga de hambre. Uh-huh. Y luego sí que también está habiendo una censura bastante importante, que parece mentira a día de hoy, pero bueno, o sea, no es ninguna, o sea, sigue sucediendo la censura en los medios de comunicación. De hecho, tenemos información, nos han pasado información de que, por ejemplo, La Sexta tiene órdenes de no emitir nada de esto, al menos en los informativos y así, o sea, no les dejan directamente emitir nada de esto. Uh-huh. Y pues nada, es un poco criticar esta situación, ¿no?, de censura. Al final los medios de comunicación también, como estamos viendo con otras instituciones y hasta el Poder Judicial, están al servicio del poder político, del gobierno en este caso. Y, o sea, es un entramado mafioso que parece que no, porque decimos, no, es que vivimos en democracia, pero no, o sea, no vivimos en democracia, no somos libres, y estas cosas siguen pasando. O sea, realmente vivimos en una dictadura, que la llaman dictadura de los mercados, donde los mercados todos los días votan y donde los ciudadanos solo votan cada 4 años, y encima, o sea, nos pueden mentir con sus programas electorales. O sea, esta es la realidad que estamos viviendo.
Uh-huh. Yo estoy siguiendo tu huelga de hambre desde el principio, porque además un compañero que te visitó el 18 de octubre, Carlos Taibo, nos hizo una llamada de atención para que por lo menos desde otros medios, desde otros canales, te apoyáramos y diéramos difusión, ¿no? Uh-huh. Y veo que no estás haciendo una huelga de hambre al uso, que no estás ahí quieto y estático, sino que además estás participando de otras acciones, bien de protesta, de desobediencia civil o incluso de defensa de los derechos concretos de personas concretas con nombres y apellidos. Me estoy refiriendo, por ejemplo, a tu participación el otro día en un desahucio. ¿Esto surge a raíz de invitaciones que recibes por parte de otros compañeros y grupos, o sencillamente, si recibes información, haces acto de presencia para ofrecer tu apoyo y tu solidaridad?
Pues sí, nace de la idea de, o sea, de que la gente entienda que no estamos aquí para luchar por una causa personal y queremos apoyar, porque realmente también es nuestra lucha, otras luchas como pueden ser paralización de desahucios, como puede ser la sanidad, la educación, o bueno, creemos que es interesante, o sea, estar en todo lo que podamos. Además, mientras estemos con fuerza y podamos de momento, tenemos la idea de apoyar al máximo también este tipo de luchas y bueno, pues creo que es una forma también de dar, digamos, de eso que estamos llamando a la unidad de todas las luchas, pues digamos que dotarlo de ejemplo, ¿no? O sea, de que no es algo que simplemente lo decimos, sino que realmente lo hacemos, ¿no? Uh-huh. El participar en otras luchas sin distinción de que ellos luchan por la educación o ellos luchan por la sanidad, ¿no? O sea, queremos un poco transmitir el mensaje de que la lucha al final es de todos y que tenemos que luchar todos unidos por todo, porque al final es ahí donde reside nuestra fuerza, que no tiene sentido por más tiempo que sigamos divididos y que sigamos luchando de forma, digamos, separada, y que lo que es muy importante es que definitivamente unamos todas nuestras fuerzas, todas las mareas y todas las luchas que están habiendo para tener fuerza con la que podamos llevar a cabo realmente cambios.
Y conseguir,
cambios,
claro.
No solo de gobierno, sino ya, o sea, a nivel de sistema. Tiene que cambiar toda la estructura política y social en la que estamos viviendo.
Uh-huh. Evidentemente, volviendo al tema más práctico, por así decirlo, de la huelga de hambre, es que estáis poniendo en juego vuestra salud. Siempre tengo constancia que siempre cuando se inicia una huelga de hambre anunciada, de protesta y demás, se pone en marcha un protocolo de actuación en estos casos para revisar periódicamente el estado de salud de los activistas o las personas activistas que lo inician, ¿no? En el caso vuestro, ¿cómo se hace este seguimiento? ¿O se ha iniciado este protocolo? ¿O se está haciendo un seguimiento a algún sanitario?
Sí, hay un protocolo. Cuando una persona inicia una huelga de hambre, hay un protocolo con el SAS, porque al ya pasar las 24 horas en huelga de hambre, se activa y pues cada cierto tiempo van viniendo a hacer una revisión, ¿no? Una revisión periódica que es de más o menos cada 2-3 días, 3-4 días al principio, y a medida que pasa el tiempo pues es más, digamos, más con menos días de diferencia. Uh-huh. Y lo que hacen un poco pues es nada, pesarnos, tomarnos la tensión, nos sacan muestras de sangre para analizar un poco, como al final un poco para controlar la evolución de nuestra salud a lo largo de la huelga.
¿Hasta dónde estáis dispuestos a llegar?
Pues estamos dispuestos a llegar hasta donde nuestras fuerzas nos lo permitan. No tenemos ninguna intención de ser mártires. La lucha es larga, la lucha continúa. Tenemos que dar todavía mucha guerra, por decirlo de alguna forma. Y no vamos. O sea, tenemos claro que, o sea, llegaremos hasta el punto donde nuestra salud pueda verse perjudicada de forma irreversible. O sea, no suframos, digamos, secuelas físicas para toda la vida.
Uh-huh. Por mi parte, además de agradecerte inmensamente tu dedicación y tu lucha y desearte que te cuides, sobre todo, que la pelea que estás dando llegue a buen puerto, por la parte que nos toca a todo el mundo. Yo quiero ofrecerte el micrófono de clandestino para que puedas despedir el programa, pero sobre todo que te puedas dirigir a quienes van destinada esta huelga, esta protesta, esta acción tuya que has iniciado.
Bueno, pues un nuevo llamamiento a la reacción, a levantarnos, a luchar, porque es la única forma con la que podemos conseguir aquello que es nuestro, que tenemos dos caminos frente a nosotros, que es la resignación o la lucha, y pues ya te digo, tenemos que elegir la lucha y tenemos que elegir la lucha unidos, o sea, también muy importante la idea de la unión, de que ya de una vez por todas tenemos que dejar mirar aquellas cosas que nos dividen y nos separan y poner la vista en lo que nos une, que es cambiar la situación hacia un mundo mejor. Y que ahí entran muchas ideas, muchos pensamientos, pero siempre bajo un mismo enfoque, que es un mundo mejor, un mundo más justo. Y bueno, criticar nuevamente la censura de los medios, hacer un llamamiento también a la gente, si es posible, a que difundan al máximo esta acción para que la gente lo conozca. Agradeceros en este sentido vuestra colaboración y nada, pues poco más. Muchas gracias por todo el apoyo que estamos recibiendo de la gente.
Pues las gracias a ti y cuidaros mucho.
Muchas gracias.
Informativo Más Voces.
Desgraciadamente tenemos que informar de una nueva tragedia para personas migrantes. Ya son más de 100 los cadáveres de migrantes recuperados por el ejército de Níger en una zona desértica fronteriza con Argelia. La gran mayoría de los cuerpos encontrados en las últimas horas son de niños pequeños y de mujeres que intentaban cruzar la principal ruta que atraviesa el interior del continente africano hacia Libia y Argelia para luego tratar de dar el salto a Europa cruzando el Mediterráneo. Las muertes ocurrieron seguramente hace más de un mes y hasta ahora no se han encontrado los cadáveres. Militares y voluntarios destacan la escena dantesca que se encontraron el miércoles. 85 cuerpos, entre los que hallaron 48 niños pequeños, diseminados en un radio de 10 kilómetros, descompuestos o mordidos por los chacales, según asegura Risa Feltou, alcalde de Agadez, la principal ciudad del norte de Níger y considerada la puerta de entrada al desierto del Teneré. Feltou asegura que nunca había visto nada parecido. Son más de 100 muertos, al parecer nigerianos. Es una catástrofe inédita, dice, sobre todo por la cantidad de niños y mujeres. De verdad es triste porque hace más de un mes que ocurrió y la gente ha estado buscando desde entonces y no se han encontrado hasta ayer. Es cierto, además, en el desierto hay animales y cuando hay cadáveres, en efecto, llegan los animales y no hay nadie para enterrar. Y los hemos encontrado ya en muy mal estado y hemos tenido que enterrarles en pleno desierto, se lamenta el alcalde Feltou. El alcalde además dice que esto demuestra la gravedad de la situación y que la comunidad internacional debe responder. Debe entender que lo que está pasando en el Mediterráneo también ocurre en el desierto y en Níger se producen muchas muertes. Estas muertes se suman a las 35 personas que aparecieron muertas el lunes al norte de la ciudad nigerina de Arlit. Según el responsable de la ONG Ajir Imman, escudo humano en lengua tuareg, las personas fallecieron a pocos kilómetros de la frontera con Argelia, a donde habían llegado procedentes de la localidad nigerina de Arlit, con destino a Tamanrasset, en el sur de Argelia.
Informativo Más Voces.
Vamos a analizar la ley de medios de Argentina que prohíbe los monopolios y que favorece la participación ciudadana. En declaraciones para la Radio del Sur, el subsecretario general de la Presidencia de Argentina, Gustavo López, manifestó que el fallo de la Corte Suprema, donde declara constitucional la ley de medios, representa una victoria del sistema democrático sobre las empresas transnacionales de la comunicación. López describió algunas de las ventajas y beneficios que ofrece la ley de medios al pueblo argentino, entre ellos la prohibición de monopolios de la comunicación. Por ejemplo, en radiodifusión, la nueva ley establece en 24 el máximo de número de licencias para una misma empresa y actualmente el grupo Clarín posee cerca de 250 licencias que se iban además renovando sin mayor problema. Ahora la ley de medios da un paso al frente en favor de la democratización de los medios de comunicación y apoyará también la existencia y desarrollo de medios ciudadanos y comunitarios sin ánimo de lucro.
Y la verdad que para nosotros es un día doblemente importante. Por un lado, porque un día como hoy, hace 30 años, los argentinos votábamos y nos sacábamos de encima a la dictadura más cruel y más sangrienta que había tenido la historia argentina, pero no solo eso, no solo terminábamos con la dictadura, sino que abríamos el periodo democrático más prolongado y que nunca más se va a terminar porque la democracia en esta parte del mundo vino para quedarse. Y la celebración no podía ser mejor que ayer la Corte Suprema de Justicia puso fin a un debate entre la democracia y las corporaciones, porque el grupo Clarín quería hacer creer que este era un debate entre un medio de prensa y el gobierno, y en realidad era el Estado, a través de sus tres poderes constitucionales, el poder ejecutivo y el poder legislativo, que había sancionado una ley y le correspondía al otro poder del Estado, a la Corte, ver la constitucionalidad de esa ley. Entonces, era el Estado argentino, el sistema democrático, frente al interés de un grupo económico. La Corte, ayer en un fallo de casi 400 páginas, no solo declaró la validez total de la ley de medios, sino que además avanzó aún más y dijo que es indispensable que existan regulaciones antimonopólicas, porque sin regulaciones antimonopólicas no está garantizada la libertad de expresión. Que si hay alguien que concentra la circulación de la información, ese alguien restringe la libertad de expresión. Así que fue un fallo contundente de la justicia argentina.
Justamente, Gustavo, se tenía aproximadamente 4 años esperando que esta ley fuese aprobada en su totalidad y queremos consultarte cuáles son los beneficios que esta ley va a tener para el pueblo argentino.
En primer término, ya no va a poder existir un grupo como el Grupo Clarín, que hoy concentra el 60% del cable y el 60% de las audiencias. El límite se pone en el 35%. Esto va a permitir una mayor circulación de información y de pluralidad de ideas, y ese excedente que queda libre va a ser repartido entre distintos sectores, sectores comerciales, sectores no comerciales, sectores cooperativos, sindicatos, organizaciones de la sociedad civil, que van a poder llevar adelante, cada uno de ellos con total libertad, su punto de vista. Entonces, lo que la ley quería garantizar, pero que no se podía llevar a la práctica porque había un grupo que concentraba todo, hoy lo vamos a poder garantizar a partir del fallo de la Corte que obliga a ese grupo a desinvertir, es decir, a tener que vender el 40% de las licencias que tiene, y ese 40% va a entrar a un mercado, entre comillas, que va a permitir mayor pluralidad en la Argentina. Y en los beneficiarios van a ser todos aquellos que durante años y años estuvieron afuera.
Ahora, Gustavo, hemos visto un comunicado emitido por el Grupo Clarín en el que hablan, sobre todo, bueno, este grupo económico y mediático y la persona que lo dirige, Héctor Magneto, hablan en este comunicado de llevar este caso ante tribunales internacionales y realizar una apelación. ¿Cuáles podrían ser, si se ha visualizado, estas acciones que vaya a tomar el Grupo Clarín y podría tener alguna influencia en esta decisión que se tomó ya el día de ayer en Argentina?
No tiene ninguna influencia. Cualquier ciudadano tiene derecho a recurrir a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y eventualmente después a la Corte Interamericana. Ahora, eso no causa instancia. ¿Qué significa esto? Que lo que se decidió en el máximo tribunal de justicia argentina ya es ley y hay que acatarlo. Y que cualquier apelación que se haga no modifica lo que ha hecho el tribunal. Más allá de ese derecho que le asiste a cualquier ciudadano, es muy difícil que la Comisión Interamericana preste atención a un tema que ya todas las instancias judiciales en la Argentina han dicho que es en favor de la libertad de expresión. Nosotros sancionamos una ley que, además de ser técnicamente una ley muy sólida, además es una ley básicamente antimonopólica. Y entonces, el fallo de ayer de la Corte lo que hace claramente es decir que en todos los países del mundo, incluso en los Estados Unidos y en Canadá y en todos los países de Europa, existen estas leyes antimonopólicas. Y además, la Corte ha sido muy clara diciendo que solo se puede garantizar la libertad de expresión con este tipo de leyes. Entonces, lo que ha quedado muy claro y muy importante es que con esta ley y con esta sentencia se garantiza la libertad de expresión, que no hay instancia judicial en la Argentina y que cualquier instancia de carácter supranacional, es decir, en cualquier tribunal internacional, no paraliza la sentencia. Es decir, el Grupo Clarín la tiene que cumplir. Así que nosotros estamos muy tranquilos, para nosotros ya es cosa juzgada, es un tema terminado. En todo caso, tendrán derecho a una indemnización, como dice la Corte, pero no tienen derecho a quedarse con lo que tienen, porque lo que tienen atenta contra la libertad de expresión.
Bueno, Gustavo, nos alegramos muchísimo, celebramos junto al pueblo argentino, así que te agradecemos el contacto.
Gracias, y un abrazo a todos los hermanos y compañeros bolivarianos.
Síguenos en Twitter, @ más-voces.
Aquí ponemos el punto final a nuestro tiempo informativo de hoy. Agradecemos vuestra atención. Nos esperamos en la cita informativa de mañana. Hasta entonces, un saludo.